presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del miércoles 25 de marzo del año en curso de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por estar ahí bien temprano en la sintonía. Recuerden que estamos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que también nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez y a los ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró. Nuevamente buenos días a Cuba y nos vamos al tiempo, porque el tiempo a veces manda y obliga. Y para eso tenemos al meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Conor, qué bonito estar contigo y con Exila y también el equipo de Maite, con Teudy May Vázquez y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, aquí tenemos, Alberto, esta mañana persiste una hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el paso de la Mona y las aguas del Caribe Oriental. Esta hondonada se mantiene acompañada de un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden desde las Islas Vírgenes sobre Puerto Rico y el extremo oriental de la República Dominicana. Por allá llueve, pero para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, con algunas áreas de niebla en las provincias occidentales. Por la tarde, parcialmente nublado, pero con muy pocas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, así como en el norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Alberto, nos veremos nuevamente a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y la música nos lleva a la historia, que siempre es maestra de todos. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1791 llega a Cuba a bordo del buque San Ildefonso el prócer americano Simón Bolívar. En 1878, en Cuba, Arsenio Martínez Campos reconoce en una locución que solo quedan en combate Mambises al mando de Antonio Maceo y Vicente García. Y también en esta fecha, pero del año 1906, en el Parque de Diversiones Palatino, ubicado en la barriada del Cerro, Enrique Díaz Quesada filma el documental de un minuto El Parque de Palatino. Es el primer rodaje del director, filmado un 25 de marzo del año 1906, y cuenta sobre un parque de diversiones al estilo del Coney Island de Nueva York, que se había inaugurado en la capital el día 8 del propio mes.
Qué interesante Palatino. Yo nací en ese barrio, Exilda. Sí. Y vivía como a 6 cuadras de Palatino y recorrí mucho toda esa zona. Cerca había una zanja, en fin, un lugar muy lindo donde nací y recuerdo siempre con mucho agrado.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el miércoles y en el miércoles tenemos un segmento que sabemos que ustedes esperan con ansiedad y con alegría, y me refiero el segmento relacionado con la medicina del doctor Alberto Domínguez Valle. Buen día, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy buen día, Alberto. Para ti, para Exilda, para Maite, para nuestra gente en los controles y para nuestra gente de Cuba y del Caribe.
Bueno, la expectativa sigue siendo el coronavirus, doctor. Y para eso tener un médico como usted siempre es una garantía.
Muchísimas gracias. Es obligatorio seguir dando de alguna forma información que oriente a nuestra gente en este sentido. En 1896, en la revista JAMA, Journals of American Medical Association, el doctor William Osler escribía: la humanidad tiene tres grandes enemigos. La fiebre, él se refería en aquel entonces a la infección, la hambruna, es decir, el hambre, y la guerra. De ellas, la más grande, la más terrible, por una gran diferencia, es la fiebre. Esto fue escrito cuando las infecciones eran el flagelo del mundo. La tuberculosis y otras formas de infección pulmonar eran las causas predominantes de muerte prematura entre los ricos y los menos afortunados. El terror se debía a que, aunque algunas de las causas de infección habían sido descubiertas, poco se podía hacer para prevenir o alterar el curso de la enfermedad. En el siglo XX, los avances en la sanidad pública y el desarrollo de vacunas y agentes microbiales cambiaron esta situación, pero solo para las naciones que podían enfrentar estas intervenciones. A medida que nos hemos movido en la segunda década del siglo XXI, el mundo se ha dividido en países en los cuales los ataques cardíacos, el cáncer, los derrames cerebrales y la obesidad han sobrepasado las infecciones como causas de muerte prematura, y aquellos países en los cuales la infección continúa a la cabeza, diezmando la población. Una nueva inquietud que es parte evolutiva, es en parte un descubrimiento y hasta cierto punto es diabólica, se ha presentado. Agentes infecciosos que habían sido conquistados y controlados han desarrollado ahora resistencia a terapias establecidas, tales como el Mycobacterium tuberculoso, que se ha vuelto multiresistente, y enfermedades tales como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida han emergido. El espectro de infección se ha ampliado con el descubrimiento de organismos de los cuales se pensó inicialmente que no nos atacaban. Ahora sabemos que pueden causar enfermedad bajo ciertas circunstancias. ¿Quién hubiera pensado que el Helicobacter pylori, una bacteria desconocida hasta 1985, fuera la principal causa de úlceras gástricas y duodenales, muerte por hemorragia gastrointestinal y las razones por las que millones de cirugías de estómago e intestino se hacían para eliminar la parte sangrante y ahora oficialmente declarado un carcinógeno? Esto es una sustancia capaz o un organismo capaz de producir cáncer. Finalmente, fuerzas bioterroristas han desenterrado dos enfermedades infecciosas controladas previamente, el ántrax y la viruela, y amenazado con su distribución como agentes biológicos de guerra. El entendimiento de las bases fundamentales de las enfermedades infecciosas tiene hoy más relevancia que nunca. Hoy estamos invadidos por todas las medidas higiénicas que debemos de tener para podernos defender de aquel mundo en el cual vivimos sumergidos, el mundo de los microorganismos. Y de esa forma, poseyendo un sistema inmunológico capaz de defendernos, es la única forma como podemos salir adelante y sobreponernos a estas pandemias. ¿Cuál es la situación actual con respecto al coronavirus en los Estados Unidos? Bueno, de 0 a 9 años, solamente el 0.1% de la población ha requerido hospitalización. en esa edad solamente el 5% de los niños han requerido cuidado crítico o cuidado intensivo, y solamente han muerto 0.002%. De 10 a 19 años la cifra es exactamente igual, excepto que el número de muertes es de 0.006%. De 20 a 29 años la cosa cambia. El número de casos sintomáticos que han requerido hospitalización es del 1.2%. Los que han llegado a cuidados intensivos, el 5%, y el número de muertes 0.03%. Pero las cosas cambian a medida que aumenta la edad. Y para aquellos que están entre los 50 y los 59 años, el número de casos sintomáticos que han requerido hospitalización es del 10.2%, con cuidado intensivo en el 12% de los casos, y una infección que ha sido fatal en el 0.6% de los casos. De 60 a 69 años, los casos sintomáticos que han sido hospitalizados son del 16.6%, con aquellos que han ido a la unidad de cuidado intensivo en el 28% de los casos, y los que mueren más del 2% de los casos. De 70 a 79 años, los hospitalizados 25%, en cuidado intensivo 45%, y el número de mortalidad mayor del 5%. Por encima de los 80 años, el 27% ha sido hospitalizado, el 71% está en unidades de cuidado intensivo y el 9.3% ha muerto. Esto da una clara imagen de cómo la enfermedad principalmente ataca a las personas de edad, por dos razones principalmente: por el factor de envejecimiento, que conlleva secundariamente disminuciones en las defensas, y un sistema inmune que, por varias razones, no solamente por el envejecimiento, comienza a dejar de funcionar apropiadamente y lo defiende a uno mucho menos, más el hecho de que en las personas de edad avanzada la presencia de otras situaciones como hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios, diabetes u obesidad aumentan la posibilidad de muerte. Debemos de seguir insistiendo en todas las cosas que se han dicho. El aislamiento de las personas de edad avanzada probablemente sea lo más importante. No puede haber, inclusive, familiares que estén en contacto con las personas de edad avanzada. Mientras más logremos aislarlos, mejor será, por un lado. Por el otro, enseñarle a todo el mundo, desde los pequeños hasta los viejos, las normas básicas de higiene que nos aíslan y nos previenen el contagio de esta enfermedad. En el mundo han habido al menos 10 a 12 pandemias en la historia de la humanidad que han matado millones de personas. Esta es la última, es la que nos toca ahora, es contra la que tenemos que defendernos. Hoy tenemos más conocimiento que hace 1, 2, 3 o 4 siglos atrás. El número de personas que están muriendo es muchísimo menor que el número de personas que morían en las pandemias anteriores. Sin embargo, cualquier muerte es valiosa y uno tiene que luchar por tratar de mantenerse lo más apropiadamente bien en términos de práctica de medidas de higiene. No las quiero repetir porque las hemos oído por todos lados.
Claro.
Aislarnos de la gente que nos puede contagiar, evitar estar haciendo acciones, trabajos o cosas al aire donde nos ponga en mayor riesgo de contaminación.
Doctor, y si alguien cree que tiene los síntomas, ¿qué debe hacer? Porque esto es importante, a veces la gente se desespera un poco y comienza por un simple dolor de cabeza y por ahí comienzan las preocupaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que crea que tenga el COVID-19?
Si uno duda de tener una infección respiratoria, lo primero que tiene que hacer, mi consejo es, la mayoría de los consejos han ido alrededor para esta pregunta de acudir a su médico. Realmente el médico primario o el médico personal o el médico de la familia no tiene mucho que hacer y se pierde tiempo en ese paso. Uno debe de ir a una sala de emergencias debe de ir solo si puede ir solo. Y si tiene que ir acompañado, tiene que ir separado de la persona lo más posible. Protegerse para no transmitirle a la persona que lo está llevando a uno a la sala de emergencia lo que uno puede tener. Llegar allí y decir, tengo síntomas que podrían ser el coronavirus. Ellos allí toman responsabilidad de usted, le hacen las pruebas necesarias y le dicen si realmente hay que hospitalizarlo porque han confirmado que tiene la enfermedad o se puede ir para la casa tranquilamente.
Doctor, hay una preocupación para los observadores, ¿no? Y por supuesto para toda la población en general. O sea, ¿por qué en Nueva York, en Estados Unidos, se convierte en el centro, en el corazón de todo este contagio y, por supuesto, de toda esta preocupación? ¿Qué factores pueden ayudar o concluir ahí para impulsar que el virus ataque con tanta ferocidad a un estado como el de Nueva York?
Bueno, la principal razón es precisamente la dificultad que hay en Nueva York para aislarse. La conglomeración humana que hay en Nueva York es una de las más densas del mundo y es allí donde el virus más fácilmente pasa de una persona a otra. Esa es la mejor prueba de la importancia del aislamiento. Mientras usted esté más en contacto con seres humanos, que son, por desgracia, uno de los vectores, de los mecanismos de transmisión más importantes, usted tiene mayores posibilidades de adquirir la infección. La pregunta es buena en ese sentido. Y ellos pues están tomando medidas que otras ciudades y otros estados no han tomado. Y ha habido una migración masiva que también ha producido un gran problema en la nación desde Nueva York hacia otras ciudades, incluyendo Miami, en que se están poniendo en cuarentena a todas las personas que están llegando de allá.
Las personas también preguntan, bueno, los que vivimos por acá, porque en otros lugares como Cuba ya sabemos todo lo que está pasando, para hacerse el test para el COVID-19, que si les costará dinero, si es gratis.
No, eso es gratis, uh-huh. Eso se hace sin ningún costo. Se hace sin ningún costo y en algunos estados o en algunas zonas se está haciendo inclusive a las personas bueno, se les dice que si tienen síntomas pasen, no tienen que ir a una sala de emergencia, hay lugares específicos donde la prueba se está haciendo, porque la prueba es relativamente fácil de hacer, se hacen inclusive estando las personas en los carros, no tienen que bajarse de los carros, se le hace a las personas que consideran que pueden tener algún factor de riesgo, tienen algunos síntomas. Por supuesto, han habido gente que ha abusado de esto y ha ido a hacerse la prueba inclusive estando asintomáticos, que realmente no se debería de hacer, porque la inmensa mayoría de los que están asintomáticos no tienen la enfermedad. Y de aquellos que están asintomáticos y tienen la enfermedad, lo más probable es que la desarrollen como una gripa común, sin tener realmente necesidad de ser hospitalizados o de ser tratados en forma especial. Y cuando se utilizan estos recursos que tiene el Estado, por supuesto se gastan y se disminuyen para quienes realmente sí lo necesitan.
Hay algo, doctor, que quisiera tratar ya en esta fase final, ¿no?, de este conversatorio tan útil, ¿no? Y esto trataríamos de evitar la crítica política, ¿no? Pero, ¿qué recomendaría usted a Cuba, por ejemplo? Inclusive al gobierno, no hay temor en hacer recomendaciones a un gobierno, cuando hasta hace muy poco tenía sus fronteras abiertas y todavía sigue recibiendo turistas cuando no debería, ¿no? ¿Qué recomendación se le puede hacer al gobierno cubano?
El programa pasado precisamente yo lo dediqué al hecho de Cuba haber aceptado barcos con gente que estaba infectada. Y por supuesto, esta es una situación ambivalente, porque uno dice, bueno, Cuba está haciendo algo que muchos países no están haciendo, servir de puente para poder distribuir esta pobre gente que está encerrada en un barco a sus diferentes países y controlar a aquellos que están enfermos. Definitivamente eso es algo que alguien debería de hacer. Pero no es precisamente Cuba, con las condiciones que tiene de salud, que sabemos que son realmente limitadas a pesar de que ellos puedan estar diciendo lo contrario, quien más debería estar aceptando este tipo o proveyendo este tipo de ayudas cuando ponen, por supuesto, en riesgo toda su población que de ser atacada estarían ellos en las peores condiciones de poder enfrentar una pandemia de este tipo. Así que tú, yo, Exilda, los cubanos, los que sabemos de Cuba, no los que están en Nueva York, no los que están en Virginia o los que están en Nevada, esa gente no tiene ni idea realmente de cuáles son las intenciones de un régimen que nosotros conocemos perfectamente. Y sabemos que detrás de todo esto lo que está es el hecho de obtener una gran cantidad, millones de dólares, que se les paga al gobierno cubano por hacer de puente entre estos barcos y la gente que está allí para llevarlos a sus respectivos países. Cuba pone en peligro su población. Y para ellos esto no es nuevo, el hecho de que no le importe realmente en el fondo la salud de los cubanos. Para ellos es más importante tener un ingreso económico importante en un momento que, por supuesto, para ellos también ha sido difícil por todas las limitaciones y todas las cosas que han sucedido históricamente en los últimos tiempos. Así que yo lo veo de esta forma. Cuba debe de cuidarse mucho más. Tiene la ventaja geográfica, excepto por estas acciones, de ser una isla en la cual la entrada de este germen estaría más limitado si se controlan las vías de ingreso de gente desde otros países. Sin embargo, cuando se permite que estas cosas se hacen, por supuesto, el riesgo es mucho mayor.
Sí, también se ha hablado mucho de los cruceros que han estado llegando a Cuba y de los cuales están desembarcando pues personas con el coronavirus. Y también se ha hablado mucho de cómo Cuba, con el déficit de médicos que tiene, pues los está enviando a otros países, por ejemplo, a Italia.
¿Cómo no? La razón es la misma, Exilda. Es la cantidad de dinero que recibe Cuba por hacer este tipo de exportaciones. El producto de exportación más importante que ha tenido Cuba en la historia de la revolución y el comunismo cubano ha sido la exportación de médicos. Y una situación como esta es perfecta para ellos para ofrecer ese servicio. No importa que la población interna del país se quede sin médicos.
Hay algo positivo ya para concluir este segmento, doctor. Me refiero a los Estados Unidos, que en el día de ayer, en la noche de ayer, se aprobó un rescate económico que nunca en la historia de Estados Unidos había ocurrido este interés de, obviamente, suavizar la crisis de tantos enfermos y de tantos muertos y de tantos desempleados con una ayuda económica que va a ayudar a las empresas, va a ayudar a los desempleados, va a ayudar a las instituciones. ¿Qué le parece esta medida? Que todavía no tenemos los detalles, pero está recién aprobada en la noche de ayer.
No solamente somos testigos, Alberto, somos beneficiarios de estar en el país del mundo en el cual esto se hace como no se hace en ningún otro país. Yo sí creo que después de la pandemia de este virus, la otra pandemia que viene es la pandemia económica, en la cual va a quedar un montón de gente que, por supuesto, tenemos la esperanza de que se logren restablecer rápidamente en sus trabajos y puedan llevar adelante la economía. Pero ya yo conozco en mi círculo personal una gran cantidad de gente que está luchando con cada centavo que gasta por haber quedado sin trabajo hace una, dos o tres semanas.
Sí, es una cadena, porque uno se queda sin trabajo y no paga la renta, y no paga la hipoteca, y no paga la...
Yo nunca había visto algo que hubiese afectado todos los niveles de nuestra sociedad, todos, así como mismo esta situación que vivimos en estos momentos.
Bueno, confiamos en que toda esta humanidad que está en el alma americana, porque es así, o sea, no, eso no se puede negar, es un país abierto, es un país que ha ayudado, bueno, se le llama el gran país de los inmigrantes. O sea, este país no lo hicieron los colonizadores ni los ingleses, lo hicieron los inmigrantes. O sea, cuando uno recorre Estados Unidos y ve las inmigraciones, la irlandesa, en fin, la asiática, la cubana, que ha hecho de la Florida y de Miami una gran ciudad que no lo era, en fin, hay que decirlo así. Yo creo que Estados Unidos es posiblemente el país que más rápido se va a recuperar y que más tiene por ayudar a todo el resto de la humanidad, que también está afectada por esta pandemia, como usted dijo, tan peligrosa y tan agresiva y tan mortal. No, gracias al doctor Alberto Domínguez Valle, como siempre, por su participación en este programa Levántate Cuba. Bueno, amigos, un titular relacionado también con lo que estamos hablando. Nueva York ya registra 26.300 casos de coronavirus y las muertes se acercan a más de 700. Una situación preocupante y que todos seguimos con suma atención.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba, una primera media hora dedicada con el doctor Bali al coronavirus. Y nos vamos, son las 7:30 de la mañana. Exilda es la que más puntualiza siempre las horas.
Sí, 7:30 de la mañana, segunda media hora de Levántate Cuba, con muchísimas noticias para ustedes, como siempre.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos a Washington. Y nos vamos a Washington con una persona amiga de muchos años. No es que ella sea o tenga muchos años, pero amiga de muchos años. Además, una colega periodista que respetamos mucho. En ocasiones ustedes han oído los reportajes de ella. Pero hoy queremos tenerla en presencia física, porque anoche en Washington el Congreso de los Estados Unidos aprobó, y esto es importante, el plan de rescate económico más grande en toda la historia de los Estados Unidos. Y por eso le damos la bienvenida a nuestra colega Yoconda Tapia. ¿Cómo estás, Yoconda?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Un saludo muy cordial para ustedes aquí con Washington, con una temperatura baja para esta semana de marzo. Estamos apenas con 39 grados centígrados y un viento muy frío que viene del norte, que nos recuerda que en esta jornada definitivamente tenemos que quedarnos en casa, y lo estamos haciendo así, trabajando desde casa. Prácticamente todo el personal de La Voz de América, de la División Latinoamérica, lo está haciendo así, y obviamente pues siguiendo muy de cerca las noticias que surgen en esta crisis. Y evidentemente lo que tú decías es cierto. Anoche alrededor de la una, bueno, en realidad la una de la madrugada, finalmente republicanos y demócratas en el Senado estadounidense se pusieron de acuerdo y aprobaron este paquete de rescate económico de $2,000 millones para ayudar a trabajadores y negocios en este periodo de crisis provocado por el COVID-19. El texto del proyecto se va a conocer en las próximas horas. Tiene que seguir, además, una votación. Deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes. Y aquí está el punto más importante en la jornada de hoy, porque sucede que hay algunos miembros de la Cámara de Representantes que no pueden asistir a la votación, y se está buscando la forma constitucional para permitirles votar a distancia, algo que no se ha hecho y que definitivamente tiene que ser revisado por los constitucionalistas para que no tenga ningún viso de ilegalidad. Una vez que se vence este escollo, inmediatamente el presidente Donald Trump firmará esta ley que permitirá la entrega de estos fondos a ciudadanos y sobre todo a los negocios, que son los que se han visto más afectados en este periodo.
Yoconda, buenos días.
Un gusto saludarte.
Igual, un placer. El coronavirus ha puesto un impasse en todo el mundo, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud alerta de una gran aceleración de casos. Acá en Estados Unidos, el 85% de los casos en Estados Unidos y Europa. ¿Cómo se está viviendo esto en ciudades tan grandes como Nueva York, como Washington? Ya sabemos la situación que hay en Nueva York.
Exactamente. Bueno, Nueva York se ha convertido en el nuevo epicentro de esta pandemia del virus. Es alarmante lo que se ha observado en las últimas horas en esta ciudad y en este estado, pero particularmente en la ciudad, donde ayer se contaban alrededor de más de 25,000 casos confirmados del COVID-19. El 60% de los casos registrados en todo Estados Unidos está concentrado en Nueva York. De ahí que en este momento la Organización Mundial de la Salud considera que es muy posible ya mencionar como el epicentro del coronavirus en Estados Unidos a Nueva York, pero además que podría de alguna manera en las próximas semanas superar las cifras de otras ciudades y otros países. En Washington hemos tenido, diría yo, un poco más de suerte, porque no se han registrado tantos casos. Ustedes saben que Washington D.C., Maryland y Virginia prácticamente conformamos todo el grupo que estamos alrededor de la capital de la ciudad, de la capital de Estados Unidos, y se han registrado aproximadamente 800 casos en los tres lugares. Esto creo que ha sido consecuencia de las medidas inmediatas que se tomaron cuando empezó el primer caso del virus, tanto en Maryland como en Virginia y en Washington. Lamentablemente en Washington ya se han registrado 5 muertes, pero hasta ahora, pues básicamente la ciudad está completamente desolada. Incluso se ha cerrado con patrullas policiales todo el área de la zona donde habitualmente la gente acude a observar los cherry blossoms, el florecimiento de los famosos cerezos, y la gente no está permitida ingresar a esa zona.
Hay una cosa que quería, Yoconda, aprovechando que te tenemos con nosotros hoy. En el caso de Nueva York se ha dado además un caso atípico, ¿no? Y me refiero cómo el gobernador de Nueva York, y no estoy tratando de matizar esto políticamente, ¿no? Es un hombre inclusive duro en su expresión, no es un hombre simpático, sin embargo ha logrado la atención de la forma en que ha llevado sus conferencias generalmente en la mañana, a media mañana, para informar directamente, sin dobleces. Y esto inclusive también ha ocurrido, o sea, la propia conferencia del grupo que dirige toda esta operación, me refiero a la Casa Blanca y todos los científicos que están, tuvieron que pasar la conferencia de ellos para por la tarde para no chocar con la conferencia del gobernador Cuomo. ¿Qué te parece este fenómeno?
Bueno, Alberto, yo creo que básicamente de lo que se trata es de identificar la intensidad de la crisis.
Claro.
Evidentemente, Nueva York está enfrentando uno de los mayores problemas en este momento. Y la atención incluso del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Nueva York es puntual, es específica. Yo creo que básicamente el gobernador de Nueva York está tomando las medidas que se espera que tomen. Y lo ha hecho de manera bastante contundente. Sin embargo, todos sabemos que el COVID-19 ha sido absoluta y totalmente impredecible. Ni siquiera el haber estado preparados para enfrentar una situación similar podía habernos puesto en una situación tan exacta como la que vivimos en este momento. En realidad, el hecho de que Nueva York sea prácticamente el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos ha hecho, por supuesto, que la atención sea mayor para este estado y la ciudad de Nueva York, porque hay que recordar que el estado de Nueva York está reportando también casos, pero no en la magnitud que lo está haciendo la ciudad de Nueva York. Y muchos analistas dicen que este es el problema de una ciudad superpoblada.
Sí.
Sin embargo, yo creo que, y les reitero, gran parte de la atención de todos está puesta en Nueva York. Ayer recordemos que tanto el vicepresidente como la doctora Birx, como el doctor Fauci, que son miembros de este grupo de trabajo, hablaron de la situación de Nueva York y se refirieron específicamente a algo que le concierne a la Florida, porque sucede que ciudadanos de Nueva York se han trasladado hacia otros estados y muchos de ellos han escogido la Florida y han salido de Nueva York en el periodo de crisis. Entonces, ayer estas tres autoridades han hecho un llamado a estas personas que al haber dejado la ciudad ya con el virus identificado en presencia en ella, pues ahora tienen que ponerse en una autocuarentena. Y esto obviamente nos afecta absolutamente a todos, porque estos viajeros no solamente pueden haber salido de Nueva York con rumbo a ciudades más próximas, sino a estados mucho más lejanos. Y obviamente esa es la forma de propagar el virus. De ahí que la situación de Nueva York se convierte en punto focal de la crisis en este momento.
Sí, bueno, amigos de Cuba, cuánto agradecemos a nuestra colega Yoconda Tapia. Y una cosa también, Yoconda, ya para despedirnos, que llama mucho la atención, es la colaboración. Como la Casa Blanca y Nueva York, que es el epicentro, están en franca colaboración, y eso habla muy alto de la moral y del alma de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a Yoconda Tapia por su participación en Levántate Cuba.
Con 40 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que la administración trabaja duramente para intentar reabrir la economía a mediados del mes de abril, informa Bricio Segovia desde La Voz de América.
El presidente Donald Trump marcó una fecha para recobrar la normalidad en el país, o lo que es lo mismo, cantar victoria sobre la pandemia del coronavirus. Sería el próximo 12 de abril, coincidiendo con la Pascua. Ahora bien, las autoridades sanitarias que se encontraban junto al presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca no fueron tan optimistas y dijeron que hay que ser flexibles con esa fecha. Según las palabras del mandatario, estaríamos a menos de 3 semanas para que se levantaran las recomendaciones que ha lanzado la administración a toda la ciudadanía para reducir sus actividades y mantener la distancia entre ciudadanos. Algunos estados han sido más restrictivos y han ordenado la cuarentena a toda su población, como es por ejemplo Nueva York o California. Nueva York, que por cierto se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y por eso mismo las autoridades sanitarias instaron a todas las personas que han abandonado esa zona a que se sometan a una cuarentena de 14 días, estén donde estén en estos momentos. El presidente lanzó este mensaje justo en la jornada en la que el número de casos en Estados Unidos supera ya los 56.000 y el número de muertos ronda los 700, según el Instituto de Investigación Médica Johns Hopkins. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Y en otra noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos saca su artillería pesada para combatir el impacto económico del coronavirus. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
El Banco Central de Estados Unidos puso en marcha el lunes una nueva serie de medidas extraordinarias orientadas a responder a las tremendas adversidades que el brote coronavirus está causando a la economía. Entre ellas se incluye una gama sin precedentes de créditos a hogares, pequeñas empresas y corporaciones. La Reserva Federal, en una decisión histórica, acordó por primera vez la compra de bonos corporativos y prestar directamente a las empresas, además de expandir su cartera de activos tanto como sea necesario para estabilizar los mercados y poner en práctica pronto un programa que permita a las pequeñas y medianas empresas obtener crédito. Según los nuevos programas, la Reserva Federal prestará dinero con respaldo de deuda estudiantil, de tarjetas de crédito y créditos del gobierno a pequeñas empresas, además de comprar bonos de compañías más grandes y otorgarles préstamos, en lo que equivale a un financiamiento puente de 4 años. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. Autoridades de Nueva York advierten que los hospitales podrían verse colapsados ante el incremento de personas infectadas por el coronavirus, informa Celia Mendoza.
El estado de Nueva York ya tiene 25.000 casos de COVID-19. Esto fue confirmado por el gobernador Andrew Cuomo, quien alertó acerca de las cifras que se esperan en los próximos días, indicando que el máximo de casos podría abrumar al sistema hospitalario en alrededor de 1 a 2 semanas. Mientras tanto, hizo un llamado al gobierno federal para que se entreguen respiradores necesarios para atender a los pacientes de esta enfermedad en las diferentes unidades a lo largo del estado, después de que más de 184 personas perdieran la vida desde que se inició esta crisis sanitaria. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York se registra el mayor número de muertes y casos de COVID-19. El alcalde está analizando con el sistema penitenciario cómo van a enfrentar esta crisis dentro de las cárceles después de que más de 20 reos resultaran positivos por esta enfermedad. Mientras tanto, los diferentes restaurantes, así como los negocios, han tenido que implementar medidas para que las personas no toquen una y otra vez los mismos lugares y superficies y podrían enfrentar multas de no hacerlo. Al mismo tiempo, se le ha pedido a las personas que trabajen desde casa y mantengan el distanciamiento social. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
En Nueva York fue presentada de manera virtual, no con público, el libro del escritor judío cubano Jaime Einstein, titulado La Isla de Abraham, con la participación del académico Jesús Jambrina. Desde esta ciudad, nuestra colega Carmen María Rodríguez nos reporta.
La Isla de Abraham fue publicada en el 2018 y narra el arribo a Cuba por equivocación de un judío de Bielorrusia llamado Abraham Springer y la acogida que recibió en la isla durante los años previos a la independencia de Cuba. Según Jesús Jambrina, la novela La Isla de Abraham es donde se entrelazan historias de persecución y de redención y muestra la presencia judía en Cuba fuera de los parámetros conocidos del siglo XX. Jesús Jambrina destaca además la presencia judía en Cuba.
En la Isla de Abraham, número uno, reconoce el establecimiento de judíos en Cuba antes del siglo XX. Conocemos que hubo judíos, por ejemplo, sabemos que hubo judíos que se establecieron en el siglo XVI. Hubo casos de la Inquisición de cubanos, de españoles establecidos en Cuba, procesados por la Inquisición tanto en México como en Colombia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:47 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento deportivo de la mano del colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Müller, en nuestro espacio deportivo a las 8:20 estaremos hablando de los hermanos cubanos Barroso, dos prospectos del béisbol de la isla que, bueno, se fueron hace solamente unos días de La Habana, viajaron de La Habana a Santo Domingo, República Dominicana, para incorporarse a los diferentes campos de entrenamiento que tienen ahí scouts de las grandes ligas, y se habla muy bien de estos hermanos de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. El mayor, Michael Barroso, que tiene 19 años, y el menor, bueno, Michael tiene 14 años, y el mayor, Marlon, tiene 19 años, y había estado hasta hace unos días en la preselección de la provincia de Mayabeque, con miras a la Serie Nacional número 60, que debía comenzar el 11 de abril próximo, pero bueno, esa fecha ya fue transferida a causa del coronavirus. Ambos hermanos Barroso tienen como meta, por supuesto, jugar en el béisbol profesional de aquí de Estados Unidos. Profesor Müller, la cuenta regresiva de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ya comenzó. Faltan solamente 999 días para el inicio de esta cita que por primera vez se va a efectuar en esa área geográfica. Allá en Qatar, y Pep Guardiola donó $1,000,000, poco más de $1,000,000 para los pacientes que sufren coronavirus en Barcelona. Y a propósito de Barcelona, el jugador de ese equipo de Barcelona, Leo Messi, el argentino, realizó ayer martes una donación de $1,000,000 para luchar contra el coronavirus, la COVID-19, de lo cual es una parte irá destinado a centros hospitalarios de su país y otra para el Hospital Clínic de la Ciudad Condal, o sea, de Barcelona. También hay otros deportistas, estrellas del deporte mundial, que han donado mucho dinero a la causa de la COVID-19. Aquí en Estados Unidos, peloteros, basquetbolistas, incluso jugadores de hockey sobre hielo y atletas olímpicos han donado dinero para luchar contra esta enfermedad. Y estaremos ampliando el tema. Ya los Juegos Olímpicos no se efectuarán este año, fueron transferidos para el verano del año 2021, también en Tokio, Japón. Así que estas y otras informaciones, como es el inicio de la Liga de Béisbol de Japón, propuesta ahora para finales de abril, y también la Liga de Fútbol, de Soccer, de Balompié de ese país, que también pudiera comenzar a finales de abril próximo. todos los detalles sobre las 8:20 a.m. No así, profesor Manuel Müller, buenos días.
Bueno, gracias a Edemio Navas y lo esperamos nuevamente. Bueno, ahí están las aspas, amigos de Cuba, del helicóptero virtual. Por lo tanto, cabemos todos y vamos a ver qué nos trae hoy Exilda Arjona o a dónde nos lleva.
Bueno, vamos a ir hasta La Habana. Vamos a hablar un poco de iluminaciones, de las luces de esta ciudad, que hasta bien entrado el siglo XIX, las noches habaneras no gozaron de una buena iluminación. Y esto lo podíamos llevar al resto del país. El alumbrado por gas presente en las mayores ciudades de Europa y Estados Unidos desde el año 1820 no llega a la isla hasta aproximadamente el año 1845. En los primeros tiempos de la villa, quienes querían salir por la noche pues tenían que tener sus farolitos, ¿verdad? Portar su propia iluminación porque las calles carecían totalmente de luz. En 1787, el capitán general don José Espeleta pues introduce los faroles en algunas esquinas de La Habana, pero según los cronistas de la época, estos faroles no servían para nada porque seguían los atracos, seguían las aventuras, fundamentalmente las aventuras que no eran permitidas en aquel tiempo. Fue sin embargo el comienzo, don Luis de las Casas perfeccionó el sistema de Espeleta y a partir de entonces suceden los avances, comienzan a verse los faroles de aceite colgados en postes y paredes. Las primeras funciones teatrales habaneras pues se realizaron así para que las personas pudieran ver a los actores. Lo que existía era esto, simple y llanamente faroles de aceite, y con esto vivía la gente muy bien y La Habana estuvo esperando. También había mucho uso de velas en las casas coloniales y en las casas de los más pobres casi siempre tenían velas para alumbrarse. La Habana estuvo esperando durante un buen tiempo a que llegaran los anuncios que tuvieran que ver con la luz, y nada, en algún momento se hizo la luz porque en el año 1820 el brigadier de Marina Honorato de Bollón, quien realizó el alumbrado de la farola del Morro, es solicitado para acometer esa obra en la villa. Así realiza una demostración el 21 de febrero del año 1821, colocando dos farolas en la Casa de Gobierno y después algunas en las calles de Obispo y de Mercaderes. La prueba fue totalmente exitosa y acogida con regocijo por la población, que en aquel momento pues quería tener luz. Esto permaneció durante más de 40 años. Después, en el año 1845, el gobierno colonial contrata los servicios de un norteamericano y del cubano Miguel Silva para hacer una fábrica a partir del carbón, instalar tuberías en las calles y comenzar a distribuir el combustible para uso público y privado. Estos señores, tan incipientes, organizaron la Compañía Española de Alumbrado y pactaron con las autoridades el alumbrado de las calles, parques y edificios públicos por un periodo de 26 años. Luz larga este proyecto. A la compañía se le concedió un plazo de 6 años para la ejecución del proyecto, pero lo empezaron a distribuir mucho antes y la planta estaba situada en Tallapiedra. Tan importante fue que en el diario de la Marina en el año 1846, por supuesto que apareció en titular todo esto. Crece la ciudad, los servicios que brinda esta planta resultan ineficientes e insuficientes y el gobierno concede permiso a un habanero que se llamó Juan Domingo Estable en el año 1877 para explotar una nueva fábrica. Se instala un sistema de tuberías en las calles y comienza la distribución en el año 1882. Sin embargo, a veces las cosas no son como se piensan y estas dos compañías comenzaron a rivalizar y las cosas no sucedieron como se habían pensado. De ahí una nueva fuente de energía se desarrolla y no demora mucho tiempo para llegar a la isla. La primera lámpara de arco que se produjo en el año 1878, después llega Tomás Alva Edison con su bombilla eléctrica incandescente, la instala en Nueva York y después, bueno, todo esto llega a Cuba. La historia lo ha dicho, la historia lo puso en su momento. En la Plaza de Armas, en el año 1889, se instalan más de 400 lámparas de gas es decir, se sustituyen las lámparas de gas antiguas por las eléctricas en parques y paseos de la ciudad, y en 1890 se promulga un decreto real que reglamentaba la construcción y explotación de plantas para la generación y transmisión de gas y electricidad. Fue un largo camino, pero al final se hizo la luz.
Al final se hizo el farolero y el farolito.
Así mismo.
Escucha, familia Caribe, Toniche en la casa.
Quedan dos y tres, los moqueteros.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar.
Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. Siempre le voy a cantar.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Petro, los bambán y la rebel. Luego me fui, te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás ya tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rodan, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave, cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en todo la prensa del mundo. El heredero del trono del Reino Unido, Carlos de Inglaterra, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha explicado en un comunicado Clarence House, la institución que lleva los asuntos oficiales del príncipe, y ha adelantado Sky News. Ha manifestado los síntomas suaves, pero su salud es buena y sigue trabajando desde la casa en los últimos días, como es habitual. O sea que el príncipe heredero, Carlos de Inglaterra, tiene los síntomas del coronavirus.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Son las 8 de la mañana, como dices tú.
Así mismo, 8 de la mañana, tercera media hora.
Bueno, y sin más demora, porque el tiempo manda y el tiempo nos obliga a abrigarnos, a buscar un paraguas, a acariciar y soltar a la paloma mensajera, pero para eso, que hable el que sabe, y me refiero al meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Alberto. Con una onda polar totalmente abierta, incapaz de arrastrar masas frías hacia nuestras latitudes, persiste un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias que se extiende desde las costas de las Carolinas hasta el norte de Georgia, Alabama, Mississippi, y llega hasta el norte de la Luisiana y Texas, dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. De manera que en el pronóstico para Cuba esta mañana, con poca nubosidad, pero algunas áreas de niebla. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos, pero muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alberto, que tengan un buen día. El estado del tiempo.
Bueno, pues gracias nuevamente a Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias. Y el científico cubano Oscar Casanella desconfía de las estadísticas en relación con los casos diagnosticados con coronavirus en la isla, al mismo tiempo que critica una medida adoptada por las autoridades de salud. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Preocupa la falta de transparencia en los reportes de casos de coronavirus en Cuba, en opinión del licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología Oscar Casanella. Algunos totales dados por las autoridades cubanas al final del día no le quedan claro, así lo afirmó a Radio Martí.
Yo no confío tanto en las estadísticas que ellos han publicado y, por ejemplo, aumentar la capacidad de diagnóstico también para poder detectar los casos positivos y actuar. Aunque ellos dicen que tienen capacidad para hacerlo, no me queda claro y no hay transparencia porque ellos no reportan diariamente el número de totales casos positivos, el número de los casos negativos y el total de casos diarios a los cuales se les aplicó el test para determinar presencia o no de coronavirus. Los test diagnósticos de gran volumen de muestras, RT-PCR, ellos dicen que solamente hay tres equipos en Cuba que están a disposición para hacer este método y ellos están reportando diariamente un número de casos muy pequeños. Sin embargo, ellos hablan de casos sospechosos que siempre son números grandes de cientos de personas. No me queda claro cuál es el volumen de muestras de casos que ellos están diagnosticando diariamente.
Casanella también manifestó su preocupación acerca de la tarea encomendada a estudiantes de medicina de llevar a cabo un trabajo de campo para detectar personas con síntomas de una enfermedad respiratoria.
Me parece mal porque no solamente ellos pueden contagiarse porque no están haciendo este trabajo de campo con medios de protección, cosa de que se ha publicado, que ellos mismos se han quejado de que no tienen los medios de protección adecuados, sino que ellos pueden contagiar a otras personas porque hay una fase que es asintomática, o sea, puede ser que lo transmita a personas que son vulnerables de la tercera edad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y otra noticia que además muestra algo que es preocupante, quisiéramos que no fuese así, y es la desconfianza que tiene la prensa y el público en general del gobierno o del régimen castrista, porque durante 6 décadas se ha acostumbrado a mentir, a ocultar el acontecer noticioso. En este momento, profesionales de la salud cubana critican al gobierno de La Habana por la forma en que ha contabilizado los casos de contagio con el coronavirus. El colega Amado Gil tiene la nota informativa.
Haber relacionado la toma de medidas en el país para evitar la propagación del coronavirus con el concepto de transmisión comunitaria fue un error del gobierno de La Habana, afirmó en Miami el médico cubano Manrique Iriarte.
El concepto de lo que se llama en epidemiología transmisión comunitaria es válido al inicio de una potencial epidemia.
Válido, según dijo, porque se recomienda identificar el punto de entrada del virus y proseguir entonces con el aislamiento.
Pero a este nivel, mi querido amigo, de pandemia que hay ya, el hecho de que exista transmisión comunitaria en Cuba para mí es algo obvio. Y la transmisión, como tú decías, es absolutamente irrelevante ya, si es de cubano a cubano o no. De que eso existe allí, existe, porque existe en todas partes del mundo.
Con un turismo abierto procedente de países con altos números de enfermos de coronavirus, el gobierno cubano se mantenía en el conteo de casos y su relación con el extranjero, y obviaba la posibilidad de casos de transmisión autóctona. Un error, afirmó desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Porque hay bastante contacto en el orden de los miles, contacto de cubanos con extranjeros que ya están en el periodo de estado, que ya no son más que sospechosos, son confirmados, pero ellos están esperando que exista esa llamada transmisión en cadena, o sea, de cubano a cubano.
Según explicó el doctor Serrano, el cierre de las escuelas y todas las últimas medidas tomadas por el gobierno debían haberse implementado mucho antes.
Sí, pero no, lo pienso que debían de haberse hecho ya inclusive semanas antes. Debía de haberse hecho.
Una vez más, las redes sociales se fueron usadas como vehículo para exigirle al gobierno cubano una acción responsable ante la pandemia del coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
8:07 de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba, y allá reaccionan a medidas del régimen de La Habana contra el coronavirus. Mi colega Luis Guardia conversó con Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, con respecto a estas decisiones tomadas en Cuba.
Nosotros estamos tomando la decisión de que los turistas no pueden salir de los hoteles.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encuentran en la isla ante la proliferación del COVID-19 en la mayor de las Antillas. La propagación de la pandemia en Cuba, incluso según datos aportados por el oficialismo, que muchos especialistas han puesto en dudas, ha tenido un crecimiento exponencial, y su factor de duplicación se ve claro si analizamos los casos reportados por La Habana.
Veíamos que hace 6 días había 5 casos, hace 4 se duplicaba y habían 10, hace 2 días habían 21 casos y ellos reportan 40. O sea que la secuencia esa que estamos viendo es exactamente igual que la secuencia que se vio en Corea del Sur, en la secuencia que se vio en España, en la secuencia que se vio como arranca en Italia.
Se está tomando la decisión a partir de mañana de suspender las clases.
De igual manera se informó del cierre de las escuelas, otra exigencia de la población, que según reportes desde la isla, ya muchos padres habían optado este lunes por no enviar a sus hijos a clases.
Para con el pollo.
Imagínense qué comemos. Ya los cubanos estamos adaptados a la cola, por las situaciones y eso.
Pero la escasez de productos de todo tipo impiden que el cubano de a pie se quede en sus casas, y las populares colas en días de crisis aumentan. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, partidarios del régimen cubano llevaron a cabo el lunes pasado un acto de repudio. Qué triste que un país tenga este hábito, esta costumbre de actos de repudio. A la vivienda del expreso político Yusef Pérez en San Antonio de los Baños, Artemisa, después de que Yusef pusiera en el techo de su vivienda un letrero en contra del oficialismo. Pero bueno, esa es la libertad, pero ellos no la aceptan. Pérez denunció lo ocurrido a Radio Martí.
el domingo amaneció el lunes, sobre la una de la madrugada, yo arriba del techo de mi placa encontré a dos ciudadanos de la seguridad de Estado picando cables de televisor de mi casa y rompiendo el techo para robarse una pancarta que le exige al gobierno cambio y la libertad de los presos políticos. Al otro día, en la mañana, ellos en iniciativa de la seguridad de Estado promueven un mitin de repudio frente a mi casa con la Federación de Mujeres Cubanas, jóvenes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, y empezaron a gritar obscenidades contra nosotros, pues, provocaciones, y nosotros rebatimos la provocación a algunos miembros de la familia y miembros del movimiento que estaban aquí en mi casa. Y bueno, ellos trataron de entrar con una orden de allanamiento falsa por el lío de la ley. Ellos tienen que venir con una orden de allanamiento firmada por un fiscal, y ellos parece, cuando yo fui a la fiscalía a denunciar, que entonces en ese mismo día hicieron el mitin de repudio, que parece que para justificar de que yo haya cogido un oficial de la seguridad estaba robando en una vivienda particular. Le picaron el cable con el chat del televisor y estaba rompiendo el techo para robarse la pancarta que dice que revolución es represión, hambre y miseria, libertad para los presos políticos y el cambio ya. Ellos venían aquí a hacer lo que acostumbran a hacer, violando la ley, porque hasta más cuando yo fui a la fiscalía, la fiscal del municipio de San Antonio, que atiende a la ciudadanía, me dijo que la seguridad del Estado estaba por encima de la ley, que ellos no podían tomar ninguna medida porque ellos son la ley.
8:10 de la mañana. Hasta aquí este sistema informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos la canción. Y me encanta el título, porque en la vida hay que saber resistir. Y para eso nuestra colega nos tiene, Maite Rodríguez, nos tiene hoy alguna sorpresa.
Sí, buenos días a Cuba y a este equipo. Resistiré. Ese es el himno de guerra que entonan hoy miles y miles de personas en todo el mundo, especialmente en Europa, para hacer frente emocionalmente a esta crisis del coronavirus. Vamos a seguir dando un repaso a la actualidad, pero hoy desde las cosas positivas, ¿no?, que nos ha traído esta pandemia. Resistiremos a esto y a mucho más, porque somos, creo que sobre todo, la especie que por excelencia, ¿no?, cultiva los sentimientos en todo el planeta. Así que vamos a resistir. Bueno, pues nada, ayer hablamos de la cuarentena, de su origen, de la palabra, y hubo cosas que se quedaron por decir que son interesantes. Por ejemplo, la cuarentena, el origen de esa palabra. Algunos creen que está asociado al número 40, porque este número, el 40, hace referencia a los años en que Moisés vivió como pastor en Madián. También dicen que es la cantidad de años que vagó por el desierto con su pueblo y los días que permaneció en el monte Sinaí antes de bajar con las tablas de los 10 mandamientos, o los días que Jesucristo pasó de ayuno en el desierto. Por eso se asocia también la palabra cuarentena o cuaresma a este tipo de aislamiento en que los seres humanos nos sometemos para poder pasar epidemias como esta. ¿Pero qué nos ha traído el coronavirus? Que tiene un lado positivo, porque dicen que no hay mal que por bien no venga. Pues aquí están estas cositas que son la parte más positiva de esta enfermedad. Bueno, pues la manera de diagnosticar este virus se ha acelerado la investigación en este sentido. Se han buscado nuevas formas y la estrategia de diagnóstico más efectiva es una que está muestreando la saliva y los fluidos nasales sobre un nanochip de 3 centímetros de longitud. Si la saliva contiene el virus, este se unirá entonces a anticuerpos que generamos situados sobre el nanochip y se hará pasar una luz a través del dispositivo, de modo que esta luz, si se modifica, es que se encuentra con el virus y el anticuerpo en el fluido que estamos muestreando, entonces ya ahí se puede detectar si está presente el virus. Dicen que esta nueva manera de codificar y de diagnosticar el coronavirus en menos de 30 minutos y a un costo más o menos de 10 euros, Es una tecnología muy sencilla que permitirá ser aplicada en todo el mundo. Tendrá como ventajas también que se podrá usar en países pobres porque es muy barato y un personal no tan especializado podrá muestrear cualquier tipo de tejidos. O sea que esto también es positivo. Avances en la tecnología y en la ciencia. También, señores, las aplicaciones online, las apps que se hacen nuevas, ¿no?, que salen al mercado ante esta epidemia. Bueno, pues Zoom es una app de un éxito económico increíble que está superando incluso a Twitter. A Isilda, que le gustan las redes sociales, escucha a Isilda, porque esto de Zoom te va a interesar.
Sí, sí, yo sé.
Permite videoconferencia entre varias personas y se usa para entretenimiento y trabajar a distancia. Debo decir que estoy usando material.
Lo están utilizando también para las clases online.
Online, sí, señor. Y para compartir contenidos, para entretener, para acompañar a miles de personas, esta nueva app que inventó precisamente un chino. Se llama Eric Yuan. Este hombre llegó a Estados Unidos hace apenas unos 20 años y ya es líder de una de las compañías que cotiza en la bolsa. Pues debo decir que esta nueva tecnología app divide la pantalla de nuestro móvil o tableta en cuadritos, en segmentos, y en cada una se puede ver las diferentes personas que estén conectadas. Y se pueden hacer cumpleaños colectivos, casamientos, conferencias especializadas así online y muy rápido. Dicen que ya esto va superado. La app tiene 12,92 millones de usuarios activos mensuales y ha superado ya en un 40%. Sus acciones han subido en la bolsa. Esta es la parte positiva que trae la tecnología asociada a una pandemia. Esta información que uso hoy, la que estoy compartiendo con ustedes, parte de un portal que se llama Infobae. Bueno, pues también aconsejan en este momento, por ejemplo, que se usen las líneas fijas en vez de llamadas de voz, los teléfonos fijos, que se usen SMS en vez de WhatsApp para poder aliviar la carga que hay en los contenidos online. Que también las comunicaciones vía streaming, las descargas de videollamadas se hagan también las mínimas que las necesarias para poder facilitar que la banda ancha no se sobrecargue. Y enviar el contenido de materiales que son esenciales. Con esto les quiero decir que muchas personas comparten cadenas y cadenas de información y de consejos falsos. Señores, hay que ser responsables con la información. Muchos bulos en internet, muchas noticias falsas que tienen que ver con el coronavirus y que no ayudan a las personas, sino que confunden aún más. Bueno, actos de bondad que se han multiplicado en estos días del coronavirus. Por ejemplo, dos neoyorquinos reunieron a 1.300 voluntarios en apenas 72 horas para entregar alimentos y medicamentos a personas mayores. Son las cosas buenas que trae esto. Por ejemplo, hay grupos locales de Facebook que se han creado para combatir el coronavirus y para asistir a personas de la tercera edad. Por ejemplo, en Australia han creado también, y en Estados Unidos y en Argentina, la hora especial de la compra para personas de la tercera edad. Quiere decir que pueden ir a los mercados muchas personas
aquí
en
también,
horarios, exactamente, en Estados Unidos también, en horarios exclusivos en la mañana para facilitar la compra y que no estén, digamos, en medio de tumultos o de grandes concentraciones de gente, para facilitarle la vida y tengan la oportunidad de comprar tranquilos. Pero también hay descargas de contenidos interesantísimos que han puesto a disposición de la gente que está en casa, en cuarentena. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Washington, ¿qué ha hecho? Ha creado un club virtual de lectura donde le aconsejan qué libros pueden pasar para los niños y para las personas que están en casa y compartir contenidos interesantes. También hay un chef italiano con estrella Michelin llamado Massimo Bottura que lanzó en su cuenta de Instagram una nueva aplicación, Cocina en Cuarentena, para enseñar a la gente que no sabe cocinar, pues bueno, recetas fáciles que puedan compartir en casa. Hay un maestro también de arte en Estados Unidos, en Tennessee, que está dando clases en vivo para enseñar a los niños a dibujar y hacer cosas que normalmente en un aula toma mucho tiempo y no pudieran hacer. Qué interesante. Y el Museo del Louvre está ahí, el Museo del Louvre y el Museo del Prado está haciendo recorridos virtuales que te permiten ir a todos los rincones del museo, llegar a los detalles de las pinturas, igualmente en el Vaticano, el Museo del Vaticano, y sin salir de tu casa, en la pantalla de tu ordenador, pues puedes ver todo esto. Claro, en Cuba, con la banda que tienen, es muy difícil.
Están pidiendo precisamente por eso
que le bajen los precios a internet, señores, que Texas se sensibilice, que también, pero es difícil, ¿eh?
Dios.
Y que el gobierno diga, vamos a bajar los precios para que ustedes estén en casa más confortables. Sencillamente,
esa palabra no existe.
No existe para ellos. Bueno, algo que me gustó mucho, en Sydney y en Australia, están ofreciendo un recorrido nocturno por todo el cielo, y usted puede ver todas las constelaciones poblaciones, aprender sus nombres, su ubicación, aprender a identificarles, aprender un poquito más de astronomía y así mismo hacer las noches un poco más llevaderas y sobre todo aprendiendo, ¿verdad? Pero hay otras cosas interesantes que ha traído el coronavirus que son positivas. Ayer hablábamos de que Venecia se ha recuperado en la contaminación de las aguas. Bueno, pues hay otros ecosistemas y animales que han sido beneficiados porque la caza y el consumo de especies exóticas y salvajes ha disminuido por el miedo a enfermarse en países, por ejemplo, como en China. Dicen muchos expertos que es como una pausa que la misma naturaleza le ha puesto al planeta para que respire un poquito más aliviado. Esto quiere decir que, por ejemplo, el cambio climático el impacto ha sido beneficioso porque ha bajado el nivel de contaminación de gases de efecto invernadero en muchos lugares. Por ejemplo, las restricciones de viaje y los aviones, el nivel de consumo que ha disminuido de ese combustible, ha hecho una disminución de las emisiones de CO2 por lo menos en un 25%. Esto es más o menos que se calcula que el gigante asiático China emite 150 millones de toneladas métricas menos que durante el mismo periodo del año pasado. Lo mismo que emitiría la ciudad de Nueva York durante todo un año. Increíble. Bueno, pues nada, así, resistiendo, dándole la oportunidad a la vida de que siga adelante y siendo sobre todo más generosos nosotros mismos con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Estamos compartiendo contenidos que son buenos para pasar esta etapa del coronavirus, que se han hecho buenos.
Como dice la frase, el amor todo lo puede. Gracias.
Yo también resistiré a la primavera.
Gracias, Maite, por este segmento. Y por supuesto, nos unimos a esa canción de Resistiré.
Y no reconozca ni mi voz cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Bueno, amigos de Cuba, con la onda musical de Resistiré, nos vamos al segmento deportivo con el colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Profesor, las Grandes Ligas de béisbol, bueno, aún no ha comenzado. Se espera que quizás para mayo o junio debe iniciar la temporada regular. Pero oficialmente aún no se sabe nada. Lo que sí es oficial es que mañana jueves se va a someter a una cirugía Tommy Jones, uno de los mejores lanzadores en las Grandes Ligas y muy mediático, por cierto, Noah Syndergaard. Esta es una mala noticia para el equipo de los Mets de Nueva York, que es uno de los favoritos para ganar la división del este de la Liga Nacional. Y el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, donó ayer martes 1 millón de euros para la compra de material sanitario que permita hacer frente a frente a la expansión del coronavirus. Este dinero fue destinado a la Fundación Ángel Soler Daniel, que gestiona el Colegio de Médicos en Barcelona. Y a propósito de Barcelona, Leo Messi acaba de donar hoy miércoles la suma de 1 millón de euros, poco más de $1 millón, tanto para los que sufren esta pandemia que afecta a más de 160 países a nivel global, y también parte de ese dinero será destinado para ayudar a los argentinos. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, como hemos informado, dijo ayer martes que él y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, no analizaron el costo de posponer los Juegos de Tokio al 2021 debido al coronavirus, ya que la decisión se tomó para salvar vidas. El evento, que va a disputarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto próximos, se reprogramará a más tardar para el verano del próximo año. Se trata de proteger vidas, dijo el máximo dirigente del olimpismo mundial. Por otra parte, quiero señalarte que dos prospectos del béisbol cubano llegaron recientemente a Santo Domingo, capital de República Dominicana. Ambos, tanto Marlon como Michael Barroso, de Santa Cruz del Norte, ahí en la provincia de Mayabeque, tienen como sueño lograr una firma profesional aquí en Estados Unidos. Se habla muy bien de Marlon, un muchacho de 19 años, que está en la preselección de Mayabeque con miras a la próxima Serie Nacional, y Michael, de 14 años, que integró el equipo Cuba sub-15 con resultados muy buenos. En el caso, bueno, del mayor, en la última Serie Nacional estuvo muy bien, y el menor Michael Barroso dejó una impresionante línea ofensiva de 393 en el Campeonato Nacional sub-15 con 15 dobles, un triple y un cuadrangular con 21 carreras impulsadas. Y profesor, la cuenta regresiva para el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 ya comenzó, faltan 999 días para el inicio de este evento que por primera vez se va a efectuar en esa área geográfica allá en Qatar. Dicen dirigentes locales que va a ser el mejor campeonato mundial de fútbol. Y la otra noticia es que deportistas de aquí de Estados Unidos están donando mucho dinero a los afectados de la COVID-19 aquí en Estados Unidos. Ya creo que sobrepasan más de 55,000 los afectados, y hay restricciones en diferentes ciudades, en diferentes estados, para la movilidad de la gente, ¿no?, aquí en Estados Unidos. Y lo mismo está pasando en todas partes del mundo. Se cerró prácticamente Perú, Colombia, Panamá, y en Cuba también se están haciendo grandes cosas para que esta pandemia no afecte a muchas personas. Así que más deporte, profesor, a las 12 del día. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Edemio Navas. Bueno, Exilda, llegó el momento de despedirnos.
Así mismo es, Alberto, 8:26 de la mañana. Hasta aquí esta emisión de Levántate Cuba de hoy, miércoles. Gracias a Luis Mario desde Remedio por escribir, a Bárbaro y a Fidel García Roldán. Recuerden que siempre pueden hacerlo a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues ya para despedirnos pedimos a Dios que bendiga esa isla tan linda como la cubana y que también bendiga a su noble pueblo y sobre todo a los cubanos que sufren en la prisión política y en la prisión común, que son los que más sufren, los presos.
Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.